Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y estamos tan cansados. Pasan ya 7 minutos de la 1 de la tarde y todavía colean esas agujetas después de dar vueltas sobre sí mismos. Dando vueltas y dando vueltas sobre ese ladrillo, bailando el chotis. Álvaro Coutelén no es mucho de bailar, pero algo hizo ayer en la pradera de San Isidro. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
¿Qué tal? Es que Teresa no quiso bailar conmigo el chotis, entonces yo me aburro.
Se negó a bailar con nadie, no, solo con Teresa. Y Teresa, que no. Porque el equipo nos fuimos a la... Nos fuimos a la pradera de San Isidro, según colgamos. Dijimos, esto hay que ver a Lidia en su salsa.
Hacía calor, ¿no? ¿Verdad?
Hacía bastante calor. El cocido se nos hizo un poquito
cuesta arriba.
Se nos hizo un poco cuesta arriba. Pero lo pasamos bien, salvo ese pequeño detalle, que no pudisteis bailar ese chotis que te había dicho Teresa que a lo mejor te concedía y nada, que
¿Y
no.
¿Y cayó alguna rosquilla?
Hombre, claro.
¿Y gallinejas y entre hijos?
No.
Ah.
No, a Lidia no le gustaba el olor y ni pudimos acercarnos. Había es verdad gente. Que luego ya bueno, arrastras el olor.
Bueno, pues de resaca de todos los que fuisteis allí, que 7 horas de limpieza tienen los técnicos del ayuntamiento para dejar otra vez la pradera bien limpia. Una noche, por cierto, sin apenas incidentes. Uh-huh. Alguna incantación de arma y alguna intoxicación etílica, pero nada comparado como, por ejemplo, lo que pasó el sábado por la noche en esa pradera de San Isidro. Con lo cual, cerramos capítulo de fiestas ya hasta el verano. Si eso, nos ponemos a trabajar un poquito, aunque algunos ya llevamos trabajando mucho tiempo.
Sí.
Y la campaña del 26M, que después de toda la actividad de ayer en San Isidro, retoma la normalidad y hemos pasado de hablar de los impuestos a hablar de los escraches. El que sufrieron ayer los candidatos de Ciudadanos en esa pradera de San Isidro, tanto Begoña Villacís como Ignacio Aguado, por parte de 60 miembros aproximadamente de la plataforma Antidesahucios de Madrid, pero es que ese mismo escrache lo sufrieron minutos después en la caseta del PP los candidatos populares al Ayuntamiento Martínez Almeida y a la comunidad Isabel Díaz Ayuso, pero es que lo que no se ha librado ha sido la alcaldesa Manuela Carmena. En un acto de Moratalaz le han hecho un escrache los mismos de la plataforma Antidesahucio, con lo cual hemos pasado a hablar de impuestos, hablar de los escraches. Así está esta campaña electoral del 26M, séptimo día de campaña. Por cierto, te recuerdo, lo ha recordado hoy también Begoña Villacís, que mañana ya se baja de esa campaña electoral.
Mañana tendremos a Inés.
Porque tiene cosas muchas más importantes que hacer, que es tener a su tercera hija Inés, también por una cesárea, y lo que no ha avisado, dice que no quiere ponerse plazos, es la semana siguiente cuando se va a incorporar, y es que el día 22 hay un debate de candidatos en Telemadrid muy importante, con lo cual veremos si ya se reincorpora o tiene que delegar en alguien de su equipo. Y por lo demás, que va a cambiar el tiempo en Madrid.
Sí.
Ahora hace mucho calor, pero ya verás esta tarde-noche cómo empiezan las nubes, alguna lluvia en la sierra, y mañana hasta 11 o 12 grados pueden bajar las temperaturas. Por eso, antes de que se acabe el calor, nos hemos ido a una piscina municipal para echarnos un bañito con alguno de los madrileños. Hoy han tenido que pagar, ayer fue el día gratuito, el día de apertura, pero bueno, a ver qué tal están las piscinas. Y hablando de baños, también vamos a hablar de la única playa que tiene Madrid, en el Pantano de San Juan. Hoy, el 112 y los alcaldes de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa han renovado el dispositivo de seguridad para evitar problemas durante el verano. El objetivo, como el verano pasado, ni un solo ahogamiento. Se salvaron 7 vidas en un pantano, en una playa a la que van en verano 3.000 personas al día.
Porque tiene bandera azul.
Bandera azul, que la ha mantenido este año también, por cierto.
Pues nada, que te sienta bien el bañador, después de haberte hecho esos largos en las piscinas. Hay otras que no están abiertas, Luego hablamos con Elena también.
Vale. Como diría que a mí cualquier trapito me sienta bien.
Ay, qué bien me sienta todo. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Pasan 10 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, desde la DGT, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? En este momento, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad. Eso sí, continuamos pendientes de la M45 y la M50 a la altura de San Fernando de Henares, donde, como consecuencia del hundimiento de la calzada, hemos tenido retenciones importantes en el enlace de ambas vías hacia la 2. En este momento, ni en la M45 ni en la M50 hay dificultades, pero sí que les vamos a pedir tengan precaución si van a transitar por alguna de estas vías.
Bueno, pues está mejor la situación, como nos contaba el compañero Alfonso Martínez. Y ahora no sé cómo está la situación en las calles de Madrid. Nos lo cuenta Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola. Bueno, pues esta mañana comenzaba el día con bastante tráfico, pero se ha sosegado. Sobre todo lo van a notar y van a encontrar muy tranquilo el arco sur de la M30, los conductores de la carretera de Andalucía, que esta mañana han tenido lo suyo por diferentes motivos, casi todo con pequeñas colisiones. Después de una fiesta se suceden las colisiones por alcance. En este momento tenemos una a la altura de O'Donnell. Nada más pasar O'Donnell en sentido norte, tenga mucha precaución porque no hay mucho tráfico, por lo tanto no está provocando retención. Las obras que estaban realizando más arriba, en las proximidades del puente de Ventas, ya han finalizado. Y en el casco urbano nos encontramos dentro de esa zona un tráfico bastante intenso en la calle de O'Donnell, en el movimiento hacia Torre España, la calle Carranza, con la glorieta de San Bernardo, pero podemos hablar de más o menos intensidad, pero problemas no vemos ninguno y tampoco ninguna incidencia, así que en general las cosas no están mal.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues decía Inmaculada Landeras que en general las cosas no están mal. Es verdad que se han abierto ya, ayer fue día o jornada de puertas abiertas en un montón de piscinas. Y Amparo Latre, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Todavía no has estrenado las piscinas.
Yo hasta junio no me atrevo, ¿eh?
Bueno.
Ayer hizo mucho calor, pero yo soy muy friolera.
Hora mágica, hora 13 mágica. Y 13 minutos, ha entrado la suerte en el estudio a través de Amparo Latre, así que el día vais rodado, no os preocupéis, ya a partir de ahora todo
Nadie
fluye.
Se preocupe.
Hoy nos vas a hablar de una cosa también chula, ¿eh? Termina el curso anual que organiza la Delegación de Catequesis.
Sí, hoy os voy a hablar de dos cursos. Por una parte, este de la Delegación de Catequesis, que clausura esta tarde a las 5 el Cardenal Carlos Osoro, con una ponencia sobre la figura de la mujer en la Iglesia. A las 5 de la tarde, como decía, en el Salón de Actos del Arzobispado. Y también te cuento que la Universidad Francisco de Vitoria acoge a partir de mañana y el sábado, el Congreso Internacional sobre el pensamiento educativo del Papa Francisco, que es un tema muy interesante porque al Papa le oímos hablar de muchos temas, pero no, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que ha dicho sobre educación, que son muchas. Entonces, mañana y pasado va a haber expertos a nivel mundial en educación reunidos en la Universidad Francisco de Vitoria profundizando sobre pues cuáles son los ejes temáticos siempre presentes en esos textos y discursos del Papa sobre educación. Te cuento algunos, por ejemplo, que la educación tiene que ver con la integración, que la diversidad es vehículo del encuentro, sobre el cambio antropológico de los últimos años, la inquietud como motor educativo o la pregunta como herramienta de pedagogía. Todos esos temas a debate en la Francisco de Vitoria a partir de mañana.
Pues vamos a ver si les localizamos después de este debate y que nos cuenten.
Que nos cuenten las conclusiones.
Seguro que es muy, seguro, muy interesante.
Seguro. Pues venga, ahí queda eso.
Que pases buen día.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Para estas fechas, la facilidad y la solución de pedir un buen catering la tenemos en Manacor Catering. Solo en 4 pasos, elige el tipo de menú. Dinos el número de comensales, haz tu reserva en pasteleriamanacor.es y nosotros nos encargamos del resto. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Manacor Catering, pasión artesana desde 1753.
¿Me escuchas? Sí, tú, al otro lado de la radio. Vaciamos nuestras campas y te puedes llevar tu Fiat, Abarth, Alfa Romeo o Jeep con hasta el 40% de descuento solo hasta el 27 de mayo y solo en Lidercar 2000. Tu concesionario Alfa Romeo y Jeep en el corredor de Henares.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Sugar and spice. I feel nice.
Pasan 16 minutos ya de la una de la tarde. Yo creo que es que a Teresa le gusta ver bailar a Goyo González y le pone,
no
le pone estas canciones. Porque hace unas coreografías, ¿eh?
Bailo sentado, pero si sí. Yo me levanto, arde Troya.
Atención, que se ha levantado. Efectivamente. Coordina perfectamente el tren superior del cuerpo con el tren inferior. Ya no me da tiempo a encender el teléfono. Otro día prometo un vídeo.
Sí, sí. Mis bailes son famosos.
Pero esto es fruto de muchos ensayos, ¿no?
Mucha pista.
Mucha pista tienes tú.
Mucha pista, he quemado mucha suela de zapatilla.
Rafa, ¿tú qué crees, Rafa García de Cecova?
Pues nada, que es un artista.
Le das el visto bueno.
Le damos el visto
bueno. Gracias, muchas gracias, hombre. Que usted me dé a mí el visto bueno, que tiene que dar el visto bueno a tantas y tantas
es
cosas
verdad.
A lo largo sí. del año. Mira, estaba pensando en las burradas que hemos hecho durante décadas. Yo viví en una casa que tenía todavía las calderas antiguas, esas de las que contaminan Madrid, las
sí,
de carbón.
Las del humo negro.
La casa extraordinaria. Está mal que lo diga, pues hay una casa ideal. Estaba en pleno centro de Madrid, una casa de estas señoriales,
sí.
pero jolines, llegaban inviernos, o sí, la casa muy calentita, pero tirando aquello, pum, pum, pum. Y luego ya me mudé a un chalet y en el chalet teníamos gasóleo. Que yo digo, pero vamos a ver, el gasóleo ahí a toda tralla. Bueno, pues al final, ¿sabes lo que pasó en aquella finca antigua? Que han cambiado las calderas y las han puesto
¿Y
ya
¿Y no estaría de por medio Cecova?
Pues no lo sé.
Que se encarga de esas cosas, digo, que va arreglando estos problemas medioambientales en las comunidades de vecinos que se han quedado un poco obsoletas y reconstruyen rápidamente todo el sistema de calefacción.
Pues así es, somos especialistas desde hace más de 40 años en no solo la instalación, sino el mantenimiento y uno de nuestros fuertes es evidentemente la transformación de las salas de calderas en comunidades de vecinos, pues de carbón, como bien ha dicho Goyo, gasóleo, a gas natural, ¿no? Es importante y nosotros siempre lo decimos en el que todas las empresas, todas las personas podemos hacer algo por el medio ambiente y además cuando hay un ahorro también económico, pues eso significa, ¿no? Nosotros además estamos dando una garantía total de 5 años en precisamente en las calderas. No creo que haya mucha gente de la competencia que pueda ofrecer eso. Y, por supuesto, siempre hablamos de profesionalidad, hacemos estudios previos, miramos absolutamente cuál es el mejor recorrido de las tuberías, por supuesto, calculamos bien la potencia de las calderas y, como decimos, son calderas nuevas de última generación que supone un ahorro económico y medioambiental muy importante.
Y si tuviéramos ya el mantenimiento contratado, imagínate una comunidad de vecinos, habrá muchos presidentes que nos estén escuchando ahora, que digan, bueno, yo es que ya tengo el contrato con fulanito no sé qué.
Bueno, nosotros nos comprometemos a mejorar el precio que tengan y absolutamente mejorando en todo caso las prestaciones que tienen, no disminuyendo, porque mucha gente dice, bueno, hay gato encerrado, no hay ningún gato encerrado, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en calderas de más de 70 kilovatios, que eso lo superan en cualquier comunidad de vecinos, hay que decir que está arreglado y, por tanto, hay que llevar un cuaderno de mantenimiento con una serie de actuaciones que hay que hacer mensualmente, si es de que da suministro de agua caliente sanitaria o cuando está la calefacción, pues cada mes que está funcionando la caldera.
Vamos a dar un teléfono,
sí,
para
sí,
los
sí.
presidentes o para los inquilinos o vecinos que estén preocupados y no quieran tener mala conciencia. El 91-375-64-55. 91-375-64-55 y luego la web, que es cecova.es. Más fácil, imposible.
Nosotros además es importante recalcarlo, que damos financiación a medida. Por lo tanto, damos soluciones a todos los problemas que tengan los clientes. Y sí que me gustaría reseñar que, bueno, desde que estamos aquí en la cadena COPE, con hablando de este tema de las comunidades de vecinos, pues son numerosas las llamadas que estamos recibiendo por ambos tipos de servicios y, por lo tanto, estamos encantados.
No es
y
para además, menos, corra usted la voz.
Claro, y no es una obra desmesurada, es totalmente asequible, se hacen unos días y...
Bueno, además hay financiación, como he dicho, hay una serie de aportaciones por parte de la Comunidad de Madrid que también aporta directamente al cliente. Nosotros simplemente somos intermediarios y es transparente, puesto que quien da esas subvenciones y quien aporta ese dinero es la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, nosotros simplemente somos los presentadores de la documentación, por así decirlo, pero va directamente a la comunidad, con lo cual nosotros ahí ni ganamos ni perdemos, todo lo contrario, en realidad sí que ganamos y es la confianza de tantos y tantos clientes.
Pues señores vecinos, tomen nota que es el mejor momento, se están apagando ya las calefacciones, se están encendiendo los aires acondicionados y cuando suene Santa Bárbara se va a acordar usted de lo que le estamos diciendo, que ya apretó
el calor. No, que está sonando ya.
Oye,
que
el otro
estamos
día
teniendo
30 grados.
Y hoy máximas de 31.
Jolines.
Claro. O sea, ya las siestas son imposibles si no se tiene la casa un poquito acondicionada.
Es el momento de hacer ahora las revisiones. Sí.
Mira, vi el aire acondicionado, el aparato de una persona el otro día en su casa con los cables o lo que protege los cables raído.
Qué asco.
Negro, era una especie de espuma y yo pensaba, esto explota un día, seguro.
O sea,
se quema el cable o de repente algo va a pasar aquí.
Hay gente que tiene el aire acondicionado tan machacado que ya no lo ponen. Y entonces, como hay problemas de espacio en algunos pisos muy pequeñitos, al niño que ha crecido lo han puesto a dormir en el altillo del armario. Y entonces le han hecho un boquete en la pared y saca los pies y coloca la carcasa para que quepa. No. Es que... ¿Qué necesidad tiene usted, hombre, de pasar calor en verano?
No, pero es verdad que hay que poner a punto, porque
siempre
puede ocurrir
los filtros,
cualquier cosa.
Bueno, con el gas refrigerante que hace que funcione lo que son los aparatos, pues suelen, bueno, pues perder presión a lo largo del tiempo. No tiene que ser solo por fuga, sino simplemente porque el propio gas, por así decirlo, deja de tener su eficacia y por lo tanto hay que revisarlo. Y es mejor ahora que no en pleno calor, evidentemente.
Pero tú revisas tu coche, Goyo. Una vez al año.
Hombre, claro.
O menos, cada
está
menos
la
tiempo.
Revisión de verano y la revisión de invierno.
Pues
cuando te vas de viaje con la familia, tienes que hacer una revisión. Y en invierno, porque las condiciones meteorológicas son muy extremas, y también hay que hacerlo, de neumáticos, de motor, etcétera. ¿Por qué no hacerlo con la calefacción que tenemos en casa, con el aire acondicionado que nos va a dar fresquito en verano? ¿Por qué no?
Vamos a dar otra vez este teléfono, 91-375-6455, y la web cecova.es, que tiene el peligro, que siempre digo que está añadido, a entrar en la web cecova.es, que uno empieza a analizar todo lo que tiene que reponer, revisar y hacer mantenimiento de su casa y acaba haciéndolo.
Porque no hay más remedio y porque
es que
hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Y es un dinerito muy bien gastado, muy bien invertido y encima menor de lo que te cobran en otros sitios.
Y la garantía que lleváis ya...
¡pum! 40 años.
Madre mía, la familia Cecova, les vamos a rebautizar, no son Cecova, son la familia Cecova la que se encarga de añadirte al círculo de amigos. Pues muchísimas gracias, Rafa.
A vosotros.
Adiós, Jilguero.
Sí,
que
sí,
sigas bailando también. El próximo día te hago un vídeo.
Me tienes que hacer el vídeo para que lo
vean
todos nuestros oyentes.
Para que sepan que es verdad, que no mentimos, que bailas.
No, yo bailo siempre. Always, dancing, always.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Esto es Mediodía en COPE Más. El día 18, el sábado, es un día importante porque es el Día Internacional de los Museos. Y ese día, y además durante esa noche, Muchos museos tienen jornadas de puertas abiertas, hay actividades, hay talleres, iniciativas muy originales. Nosotros hemos querido buscar un museo en representación de todos ellos y nos hemos dirigido al Museo Lázaro Galdiano, que es una de las perlitas de Madrid en lo que a museos se refiere. Elena Hernando es su directora. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy bien, encantada de estar con vosotros.
Pues nada, simplemente queríamos erigirte como un poco la representante de todos esos museos que el día 18 van a celebrar la jornada y vamos a preguntarte qué es lo que va a ocurrir en el Museo Lázaro Galdiano ese día.
Pues mira, en el Museo Lázaro Galdiano no vamos a abrir en el horario de noche, en esta ocasión vamos a abrir en nuestro horario habitual, pero vamos a llenarlo de actividades muy interesantes, ¿no? Y esto y van a ser además fruto de un trabajo que se lleva realizando desde el Departamento de Educación del Museo durante mucho tiempo con alumnos de un instituto de enseñanza secundaria, porque entendemos que también la labor de los museos es, desde luego, es educar y no solo hacer labores puntuales de difusión, sino que vayan calando y que vayan, pues un poco que generando una conciencia a lo largo de todo el curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son pues varias cosas. Una es que con ese Instituto de Enseñanza Secundaria, que se llama Méndez Pelayo, que está en Getafe, lo que intentamos es hacerles a los jóvenes conscientes de que tienen que ser ellos los transmisores del conocimiento hacia el futuro. Todo esto parte de que el lema de este año del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, el que celebra el Día Internacional, el lema de este año, como digo, se llama los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Entonces nos hemos planteado cuál es el futuro de las tradiciones si los jóvenes no son capaces de conocer las tradiciones y más allá de ser conscientes de que tienen que transmitirlas las tradiciones, ¿no? Entonces lo que hemos hecho con ellos es un trabajo a partir de, con los profesores, por supuesto, del instituto, a partir de los mitos clásicos, y les hemos hecho conscientes de que los mitos clásicos están en toda nuestra cultura presente, no solo en la pasada, ¿no? Por ejemplo, si vemos la marca de zapatillas deportivas Nike, pues viene de Nike, de la diosa Nike, la victoria alada, y es el signo, este, el logo de Nike, es simboliza esas alas de Nike, ¿no? O por ejemplo la máquina de depilación, la cuchilla Venus, pues viene de la diosa de la belleza. Entonces, bueno, eso consigue que ellos vayan entendiendo que los mitos no son algo del pasado, sino que son algo de su presente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya les enganchamos con los mitos que están representados en el museo.
Es que es difícil, Elena, pero hay que hacerlo. Hay que unir esos siglos de diferencia entre los mitos clásicos y nosotros para que ellos piensen que todavía heredamos esa influencia.
Justo, o sea, que lo vean como algo de su día a día, no algo que tienen que estudiarlo por obligación y que es lejano, ¿no? Sino que es algo de su día a día. Y eso, y a partir de ahí, pues entonces enseñarlo cómo se representa en el museo y que ellos sean capaces de contárselo a los visitantes, de manera que si venimos el sábado, que va a ser día gratis de entrada al museo, como a todos los museos, si vienen al museo y se van a encontrar con estos chicos de primero de bachiller que van a estar explicándoles determinadas obras en el museo y con su visión tan joven como es la de un adolescente, ¿no? Entonces, bueno, por una parte esa visita y luego además también del Instituto de Enseñanza Secundaria van a hacer unas piezas musicales cada media hora a partir de las 11:30, donde también van a interpretar unas piezas clásicas que ellos han escogido y que van a estar de acompañamiento. Y bueno, eso yo creo que será interesante porque vemos el museo en sus ojos en el presente y lo que será hacia el futuro.
Y está muy bien además con ese traspaso de generación a generación de la cultura, de la educación, de la tradición. Es complicado, pero yo creo que se consigue que los chavales jóvenes encuentren a los museos como otra opción de ocio, no una opción obligada en los institutos y en los colegios, sino que sea simplemente otra opción para que un sábado o un domingo se escoja como plan junto a la familia, junto al resto de amigos. Bueno, eso es una actividad que cuesta, pero yo creo que se puede conseguir. El Museo Lázaro Galdiano es precioso porque es un museo pequeño. Fue la casa primero y luego ya ha albergado las colecciones. Se puede ver toda la transición, todo ese proceso de un coleccionista, un mecenas, que acabó siendo uno de los museos principales de nuestra ciudad. Bueno, pues todo eso lo puedes ver en este Museo Tancuco, en pleno centro de Madrid, está en la calle Serrano. Y además, si te acercas ese sábado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, fíjate, te hacen una ruta guiada los chavales de primero de bachillerato de este Instituto de Educación Secundaria Méndez Pelayo, y además disfrutas de algo de música. Elena, no podemos pedir más, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que es una escapada muy agradable y muy necesaria el contactar con los museos, porque además seguro que cuando salgan de aquí dirán, pero qué bien he hecho acercándome al Museo de la Zorgaltía en esta mañana.
A lo mejor dicen, pues voy a traer a mi familia, si resulta eso. Que es que han decidido los chicos del colegio acercarse en esta jornada porque es de que no les cuesta ni un duro, vamos, hay que aprovechar.
Sí, sí. Sí, eso nos pasa mucho, que cuando vienen los niños, los escolares con sus colegios, luego traen muchos niños a sus padres y los padres nos dicen, he venido porque mi hijo se ha empeñado en que viniera a este museo que le había encantado, o sea, que seguro que ocurre.
Se tornan los papeles, Elena. En vez de ser los papás los que llevan a los hijos a este tipo de actividades culturales, son los hijos los que les arrastran. Bueno, pues eso también está bien. Gracias, Elena Hernando, directora del Museo Lázaro Galdiano. Gracias y que todo vaya bien el sábado.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Es el momento de actualizar la información. Nuestros compañeros de los servicios informativos locales, capitaneados por Álvaro Coutelén, se reparten la búsqueda de información cada día. Nos cuentan cómo a veces pasan frío, a veces pasan calor, a veces pasan malos ratos cuando son temas de sucesos desagradables y es imposible no implicarse, pero hay momentos en los que a uno de estos chicos o chicas les toca, pues por ejemplo como hoy, acercarse a una piscina municipal. Elena Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Pues mira, estoy en modo relax, porque es que no es por darte envidia, pero es que se estaba súper a gusto.
Es que fíjate, porque no me podía escapar si no le hubiera dicho a Álvaro, mándame a mí a cubrir esa noticia.
Sí. Arriba nos estábamos peleando por a ver quién iba a la piscina.
De hecho, todos han venido con su bañador, pensando que podían entrar en el bolo, en el sorteo de a quién le tocaba acercarse hoy. ¿Y a qué piscina has ido?
Pues mira, he ido a la piscina del Polideportivo de Casa de Campo, que está muy cerquita de la estación del lago. Uh-huh. Y pues era hoy el segundo día, porque ayer se abrieron 14 piscinas por ser el día de San Isidro y por ser la apertura. Además lo hicieron gratis, la gente se podía acercar gratis, pero hoy ya hay que pagar una cantidad pequeñita, pero bueno, hay que pagar la entrada. Y me contaban que ayer, bueno, hubo que tuvieron que cerrar las puertas porque hubo 3.800 personas y el aforo solamente es de 2.250. Pero bueno, hoy la verdad
¿Y qué,
que...
¿Y pobrecillas las personas que se quedaron
pues
fuera?
Pues se irían al lago, yo
o
creo.
O a otra piscina.
Sí.
Claro.
Y eso, y la verdad que hoy por la mañana se estaba muy a gusto porque no había casi gente. Y eso, y bueno, te cuento más o menos los precios. Para que la gente se haga una idea, los adultos solamente tienen que pagar 4,50, los jóvenes 3,60, los niños 2,70 y para mayores de 65 años 1,35 euros. Y bueno, también hay un bono con 10 pases que sale también un poquito mejor de precio.
Sí.
Y entonces de momento hay 14 piscinas ya abiertas que se van a mantener abiertas de 11 de la mañana a 9 de la noche hasta el día 22 de septiembre y luego quedan otras 6 que también son municipales que se van a ir abriendo progresivamente.
También es verdad que este año vamos a poder disfrutar de una semana más, hasta el 22 de septiembre contaremos otra semana más que otros años, que siguen esos precios que eran los de hace 3 años, que están los abonos de 10 baños que abaratan y te voy a dar el listado de piscinas que están abiertas hoy. Porque como dice Elena, hay algunas que todavía no han abierto, pero está la de la Casa de Campo que ella decía en el distrito Moncloa-Aravaca y también en ese distrito Francos Rodríguez. En Villa de Vallecas está el Cerro de Almodóvar, en Carabanchel La Mina, Orcasitas y San Fermín. En el distrito de Puente de Vallecas está la piscina de Entrevías, Vallecas, en San Blas Canillejas la de San Blas, en Villaverde Plata y Castañar en Hortaleza. Hortaleza y también Luis Aragonés. Y en el distrito de Fuencarral, El Pardo, Santa Ana y la de Vicente del Bosque. Lo digo porque como estamos anunciando va a cambiar el tiempo, pero hoy la máxima prevista es de 31 grados. La gente muy blanca estaría.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, tenían ganas, ¿eh? Si nos da tiempo, podemos poner un,
sí, claro,
un cortecillo,
por supuesto,
de estos valientes que se han atrevido a probar el agua.
A tomar el sol y cuando ya no puedo más, por supuesto, a darme un baño. Lo único que no sé qué tienen las piscinas estas aquí de Madrid, que está el agua congelada en todas. Entonces es como que uno espera hasta agosto para meter los pies y ya está.
Pues porque hace como 31 grados y queremos tomar el sol un poco.
Me voy a dar un bañito y me va a sentar la mar de bien.
Oye, hace mucho calor y porque es un deporte sensacional, sobre todo para la mente.
Pues para la mente y para relajarse y tirarse allí a la bartola y tomar la vitamina D, que nos ha dicho antes una doctora que era muy importante. Bueno, pues muy bien, ¿eh? A ver qué te toca mañana, Elena, que no siempre
sí,
se
ver.
Tiene tanta suerte en la vida.
Sí, otras veces toca asfalto duro, así que bueno, nada.
Pues ala, enhorabuena por ese primer baño que te has dado. Se te han quedado unos pelos de loca, también te lo tengo que decir, ¿eh?
Sí, siempre.
Es lo que tiene irse a bañar y tener que venir luego a trabajar corriendo. Pero bueno, gracias por esa información.
Gracias, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 37 minutos, pues fíjate, estábamos hablando aquí en Mediodía en COPE más de esos primeros baños, de tomar el sol, de estar a gusto. Y otra cosa que añadimos, si estamos hablando de pequeños, grandes, así, entrecomillado, placeres, es del jamón. Una tapita de jamón en esos bares que hay en los centros deportivos del tipo que sea, en los que uno se sienta a tomar algo y un poquito de jamón, estupendo. Pero lo que yo recomiendo en estos casos es pasar el día en la piscina, nadar, tomar el sol, luego ir a casa, maquearse y acercarse a alguno de los museos del jamón que tenemos en la capital para ya comentar las jugadas. Luis Alfonso Muñoz es CEO y nieto del fundador del Museo del Jamón. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vas?
Pues vamos en la terraza ahora mismo haciendo un poquito de calor y tomando una cervecita fresquita con un buen plato de jamón. No te digo cómo estoy para comerme por los pies.
Pero bueno, es que no hacéis más que darnos envidia aquí en el programa. Primero nos hablan de piscina y ahora de una terracita. ¿Y cómo está tirada la cervecita que te estás tomando?
Bien tirada, bien fresquita, como tiene que ser, como nos gusta Madrid la caña, con sus dos deditos de espuma. Y ahora me van a traer en un momento una ración de jamón ibérico de bellota. Que esto es gloria bendita. Yo siento darte envidia, te llevaré un platito, lo prometo.
Sí, pero claro, cuando hablamos de jamón o de embutidos en general, ¿no? Pensamos que es algo nocivo para nuestra salud, sobre todo las personas que tienen pues problemas de colesterol, por ejemplo. Pero no, nada más erróneo que eso.
Todo lo contrario, claro que sí. El jamón, sabemos ya que el jamón ibérico de bellota ocurre como con el aceite de oliva virgen, ¿no? Son alimentos que tienen colesterol del bueno, para que lo entendamos. ¿Vale? Colesterol del bueno. Sabemos que para combatir el colesterol malo necesitamos el colesterol bueno, esos ácidos grasos, omega 3 y 6, que tienen estos alimentos, ¿no? Tanto el aceite de oliva como el jamón ibérico de bellota. Y eso nos ayuda no solo a que el aporte de vitaminas, de zinc, de hierro, que además nos da el jamón, sino además precisamente a combatir el colesterol malo.
¿Y cuánto tiempo lleváis en vuestra familia preocupados por la salud de los madrileños?
Dicho así suena muy bien. Llevamos ya más de 40 años, ¿no? Como Museo del Jamón. Mi familia se dedica a este mundo desde hace más tiempo. Marcelo Muñoz e hijos lleva en Madrid por lo menos 60 años. Lo que sí es verdad que como Museo del Jamón empezamos en el año 78. O sea, desde el 78 estamos con los madrileños haciendo un esfuerzo por traer el mejor jamón que haya al mejor precio.
Y claro, los turistas además ven una mina en el Museo del Jamón, porque ellos que están oyendo todo el año y están ahorrando para pasar sus vacaciones aquí en España, cuando ven que los bocatas así, tan ricos, están totalmente asequibles, están al alcance de cualquier madrileño.
Se asustan un poquillo, sí.
¿Se asustan, tú crees?
Se asustan un poquillo porque se creen que se han equivocado. Cuando ven la cuenta, se dan cuenta, te vienes ahora mismo a la barra del Museo del Jamón de la calle Mayor, que está aquello a reventar de gente. Uh-huh. Se toman una cervecita, les ponen aperitivo, se piden un bocadillo de jamón, y al final, cervecita más bocadillo de jamón, 2 euros. Dicen, no, me habrás cobrado solo la cerveza, te has olvidado del bocadillo. No, mire, es que esto es así. Se sorprenden, claro, ten en cuenta que por ahí fuera por una cerveza te cobran 6 o 7 euros y se quedan igual.
Claro.
Entonces, que en pleno centro de Madrid por una cerveza te cobren 1 euro, no les cabe en la cabeza.
Pues mira, eso hace que no solamente se añadan a estos planes gastronómicos los turistas, sino los madrileños de cualquier edad, los jóvenes que no tienen mucho dinero y que quedan a tomar algo, los periodistas que hacen un programa de radio y salen a las 2 y luego deciden tomarse algo, en fin, todo tipo de colectivos, ya lo sabes.
Sí, además tenemos unas ofertas muy interesantes para los periodistas también.
Sí, ¿no?
En el veranito compartiendo, pues fíjate, una jarra de 1,5 litros de cerveza con 2 racioncitas a elegir, una de jamón y una de queso, por ejemplo, por 9,90. Que es que al final por 9,90 coméis 2 y bebéis, que para beber 1,5 litros de cerveza hay que tener sed, ¿eh? Hay que tener ganas.
Bueno, pues ya nos has dejado con muy mal cuerpo, ¿eh? Lo sabes. Luis Alfonso Muñoz, de lo que tardamos a las 2 en cerrar el garito, en ultimar un poquito las cosas, y allí nos presentamos en alguna de las barras de las que tanto presumís y con tanta razón en el Museo del Jamón. Que acabes bien la jornada.
Muchas gracias igualmente. Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900 84 1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 44 minutos. Yo a veces me siento a reflexionar, aunque parezca que no, que mis compañeras dicen que no paro, pero sí, yo a veces me siento, me relajo e intento reflexionar. Es un ejercicio que me impongo para analizar todo lo que me rodea y extraer mis propias conclusiones de la realidad. Bueno, pues la conclusión de hoy es que el mundo está un poco loco, ¿eh? Porque he encontrado incongruencias que no entiendo. Por ejemplo, nos están bombardeando continuamente con la tecnología de la última generación, con prendas de vestir y con prendas de calzar que son maravillosas y solo las falta hablar y hacernos la comida y, por supuesto, todo ello que nos cuesta una pasta. Y en todo este ámbito y en todo este entorno resulta que nos encontramos datos como el siguiente que te voy a dar y entonces vas a entender por qué digo que estamos un poco locos. En España es el tercer país de Europa con más pobreza infantil, con un 30% de la infancia en riesgo de pobreza y exclusión social. Ahora acabas de entender por qué decía que estamos un poco locos, por la descompensación que tenemos. Así que para reconciliarnos con el mundo y con esta situación, vamos a hablar de un concierto benéfico, un concierto que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, es decir, el martes que viene, en el Teatro Real, que lleva como nombre Acordes con Solidaridad. Estará dirigido por Pablo Heras Casado, que es embajador de Ayuda en Acción. Saludo también a Marta Marañón, responsable de Relaciones Institucionales. Digo también porque ella lo es de Ayuda en Acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Estamos un poco locos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que no nos damos cuenta. Nosotros, además, que en Ayuda en Acción somos una organización de cooperación al desarrollo, a veces no nos damos cuenta de que aquí mismo tenemos una realidad social que no nos podemos permitir, y es que casi uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social, ¿no? Nosotros en Ayuda en Acción, desde el año 2013, tenemos un programa que llamamos Aquí También, precisamente por lo que acabamos de comentar, y estamos llegando a 12.000 niños y niñas en 12 comunidades autónomas a través de más de 90 centros escolares.
Hacéis una gran labor y no hace falta traspasar fronteras, ¿eh? Porque aquí hay muchos niños y muchas familias que necesitan que alguien les tire una cuerda, simplemente, y vosotros conseguís, a través de conciertos como este, que ya es el quinto que celebráis, que la gente participe, y de manera activa, no solamente por corazón, ¿no?, sino que se traduzca en algo. Si alguien tiene 10 euros, se lo voy a preguntar, por ejemplo. Mira, tenemos dos invitados aquí. Están Ángel Pardo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
Estás estupendamente. Ya te veo.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Y también está Ignacio Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ellos son actor y guionista y actor de Mi hijo es imbécil. Ya sé que con este nombre nos puede rayar un poco, pero no. Es así como se titula la obra que estáis representando ahora mismo en el Teatro Príncipe Gran Vía. Bueno, pues a los dos les voy a preguntar si tienen 10 euros ahora mismo en el bolsillo. ¿Lleváis 10 euros en el bolsillo?
Yo sí.
Sí. Sí, yo también.
Vale, pues con eso ya podrían colaborar en este plan del que nos estaba hablando Marta.
Sí, efectivamente. Las entradas están a un precio increíble. Están desde los 10 euros, a partir de los 10 euros se pueden comprar entradas. La más cara cuesta 50, pero las de 60 ya están vendidas. Y es un concierto, yo siempre lo digo, de no solamente es solidario, porque la recaudación íntegra va a destinar al programa de Aquí También, que estábamos mencionando antes, sino que es un concierto completamente solidario. O sea, nosotros contamos con la colaboración de nuestro embajador, Pablo Heras Casado, contamos con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la titular del Teatro Real, y para nosotros, pues simplemente el poder contribuir a comprar una entrada, es toda la recaudación iría destinada a este programa infantil. Es decir, que no tenemos que detraer en costes de producción que supondría normalmente el Teatro Real. Contamos también con la colaboración de la Fundación Repsol y de Fundación EDP y también de Prosegur, que como todos los años nos compra muchas entradas, que gracias a ellos podemos cubrir un poco la parte más de producción, el alquiler de la sala del Teatro Real, pues lo que se necesita para poder llevar a cabo un evento de estas características. Pero toda la recaudación va íntegramente destinada a este gran evento solidario, ¿no?
¿Y en qué se traduce concretamente esa ayuda económica? ¿Dónde va? ¿A qué proyectos concretos va?
Sí, pues va destinado al programa que se llama Aquí También, y nosotros lo que hacemos es ayudar a niños y niñas y a sus familias que están en riesgo de exclusión social a través de tres líneas de trabajo, ¿no? La primera sería lo que llamamos condiciones de vida saludable, que es garantizar que todos tengan una alimentación, aunque parezca mentira, no siempre están cubiertas las necesidades de alimentación, pues damos becas de comedor, de merienda o desayuno, garantizamos que haya desayunos saludables. Hacemos también un trabajo de lo que es igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, es decir, que por ejemplo podemos ayudar a cubrir costes de ocio educativo, de excursiones, porque a veces nos dicen, pero las excursiones no son tan importantes como la comida. Sí, pero tú no puedes hacer que un niño se nos quede atrás, que sin fomentar esa cohesión social, si un niño, si sus padres no pueden pagar 6 euros que cuesta el autobús por hacer una actividad no solo cultural, puede ser de ocio, puedes ir a un espacio en la naturaleza, puedes ir a conocer el mar, estamos ayudando a todo tipo de actividades, y si un niño se queda atrás, pues al final queda estigmatizado, este es el que es pobre y no puede venir a excursión, entonces estamos ya rompiendo el grupo ese de cohesión social, ¿no? También damos lo que son actividades extraescolares y tenemos un proyecto muy bonito de innovación educativa, que es enseñar a todos los niños y niñas programas, competencias de digitales, para que no se queden atrás, reducir la brecha de desigualdad, pero también la brecha digital y la brecha de género, para que las niñas tampoco se queden atrás. Y por último, trabajamos con las familias temas de empleabilidad, sobre todo con las madres, el ayudar a que estén un poco lo que se dice empoderadas, que es una palabra que ahora se ha puesto de moda, pero que no siempre entendemos, que es que ellas se vean capaces, pues que sepan cómo hacer un currículum, una entrevista de trabajo, que sepan cómo buscar oportunidades de empleo a través del teléfono, que sepan que estén conectadas entre sí, les acompañamos en el proceso. Entonces, toda esa parte es importante también para romper el círculo vicioso de la pobreza.
Claro, hace poco hablaba yo con un grupo de gente que trabaja en países, ayudando a países que tienen verdaderos problemas también vitales, y analizábamos que en el fondo, aunque hay que dar de comer a las personas que no tienen comida y hay que darles agua a las personas que no tienen agua, etcétera, etcétera, lo importante es encauzarlas, es decir, prepararlas, educarlas para que por sí mismas ellas puedan satisfacer esas necesidades que tienen. Entonces, a lo mejor a los niños, si les dais esas preparaciones en tecnología, digitales, y si a las madres las preparáis para que puedan encontrar otros trabajos o incluso algún trabajo que hagan que ellas mismas salgan y se empoderen, como decías tú,
efectivamente,
pues mejor que mejor.
Sí, lo que estaríamos es fortaleciendo sus capacidades, que es como en nuestra jerga lo llamamos, pero precisamente para que se enfrenten a un presente y a un futuro mejor, ¿no? Y también en la línea de innovación educativa incorporamos la música y por eso hay un guiño con este concierto que no en balde se hace en el Teatro Real, que es como el gran templo de la cultura, porque tenemos un programa de formación de coros de niños y niñas, con coros infantiles. De hecho, van a venir al concierto, vienen dos coros de dos colegios un coro que llamamos Somos Música, que es de ayuda en acción, pero que procede de dos colegios de Zaragoza, y porque otros años lo teníamos de Madrid y este año hemos querido que también visibilizar nuestro trabajo fuera de Madrid, y en este caso vienen de Zaragoza y los incorporamos. Los niños van a cantar un par de piezas y de Tchaikovsky también, porque el programa es casi todo Tchaikovsky, es una maravilla. Sobre todo contamos con la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, y cierran con una canción de Bernstein que ya interpretaron el año pasado los otros niños, que es Somewhere.
Pues hay un teléfono que es el 902-24-48-48, 902-24-48-48. También está la web del Teatro Real, están las taquillas, hay también un número de cuenta en el que participar, si acaso pues no podemos acercarnos al concierto, y bueno, también están en las redes sociales con un hashtag muy claro, que es Acordes con Solidaridad 5, Acordes con Solidaridad 5, que es el quinto concierto que se celebra.
Es el quinto aniversario, ya llevamos 5 años con esta iniciativa tan bonita. La iniciativa se llama Acordes con Solidaridad, aunque ofrecemos un concierto clásico en el Teatro Real, pero yo sí que animaría a comprar entradas, que sería fantástico que esa noche, como todos estos años pasados, el Teatro Real vibrara de solidaridad, o bien a difundir el concierto. Nos ayudáis mucho todos aquellos que, aunque no podáis ir o ese día tengáis otro compromiso, si podéis difundirlo a través de redes sociales, WhatsApp, por cualquier modo. Y también aquellos que quieran contribuir y que no puedan estar presentes, pues también tenemos la fila cero.
Pues no te vayas, ¿eh?
No.
¿Te parece, Marta? Porque estamos hablando de familias, hay familias muy singulares. Hay familias que no son al uso. Las hay con hijos, las hay sin hijos, y hay familias que adoptan cuñados. ¿Esto me lo he inventado? ¿Lo he leído? ¿O existe, no?
Está basado en hechos reales.
Sí.
Sí, sí, absolutamente.
¿Sí?
Sí, 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 sí. En nuestro caso, vamos.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué ocurre en este mi hijo es un imbécil? Una función destartalada, divertida. ¿Qué ocurre en esta función?
Pues mira, en la función hay un matrimonio, una pareja entrañable, que son Mario y Elena, que, bueno, después de muchos años de relación, ella ya siente la presión del reloj biológico, digamos. Entonces, de pronto experimenta la urgencia de la maternidad. Y esto plantea un problema entre ellos, porque él, digamos, que no apoya la moción, no está en la misma sintonía. No por nada, sino sencillamente porque, bueno, Mario es un tío muy sencillo, no quiere complicaciones en la vida, siente que las cosas no van del todo mal y no, y entiende que un hijo no iba a generar más felicidad, sino más bien quizá lo contrario. Pero por otra parte está tan enamorado de su mujer que no quiere negarse en rotundo y quitarle la posibilidad de que ella sea más feliz cumpliendo su deseo. Entonces, esto lo sitúa en una posición un tanto delicada. Y entonces aparece Pedro, que es el personaje que encarna Ángel Pardo, uh-huh, que es mi amigo. Yo le comento, está al corriente de mi situación, y a él pues se le ocurre una idea un tanto rocambolesca para intentar disuadir a mi mujer de este afán por la maternidad.
¿Qué poder de convicción tienes?
Pues tengo mucha.
Sí, ¿no?
Sí, como personaje y como persona.
Sí.
Yo he llegado a lo que soy gracias al poder de convicción.
Pero, ¿y qué es lo que consigues en esta obra de teatro?
Pues consigo engendrar una idea rocambolesca, como ha dicho Nacho, para que mi cuñado, no sé si podemos contar tanto.
Lánzate, ¿eh? Ángel.
Sí.
Para que mi cuñado, que es bastante torpe, o sea, realmente mi hijo es imbécil es porque va a hacer de hijo para que esta mujer al final piense que ser madre es lo peor del mundo. Y él nos va a ayudar un montón. ¿Cómo lo logramos? Pues eso es.
Se trata.
Que lo diga el autor, aparte del protagonista de la serie.
De parar ese reloj biológico como sea. ¿No?
Sí,
hay que frenarlo,
sí,
como sea.
Sí, sí, se busca ahí una salida de emergencia que no, en fin, ya
no digas
no podemos,
nada,
no
eso ya no lo destripes.
Sí, sí.
Pero eso yo creo que le pasa a muchas parejas.
Sí, pero
sí, lo de que una de las personas de esas, uh-huh, parejas, a veces no es la hembra, ¿eh? Es, uh-huh, el macho,
sí, sí,
a veces,
sí,
que dice, oye, yo quiero tener un hijo, ¿no? Uh-huh. Y pues yo en este momento no quiero tenerlo porque,
uh-huh, y ahí está, el lío.
Tengo un trabajo maravilloso y me quitaría mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esto se está dando en todos los sitios. Nosotros lo llevamos, por supuesto, a la comedia hilarante que es Mi hijo es imbécil, donde la gente se parte, pero de verdad que es así.
Bueno, pues yo reparé en este título cuando leí Mi hijo es imbécil, dije, ¿esto qué es? Nos mandan muchos correos, pero yo dije, ¿qué ocurre aquí? Mi hijo es imbécil. Y ya empecé a leer un poco y dije, pues tienen que venir aquí a convencernos de que este surrealismo es divertido.
Sí, 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 sí. Sí, es de hecho nuestra principal pretensión. Si quieres puedes extraer muchas lecturas de la pieza y hay un debate que abrimos, sin duda, pero sin que en ningún caso enturbie o pueda distraer el propósito principal, que es hacer reír.
Pues vaya propósito tan bueno, vaya propósito tan bueno y vaya dos opciones tan buenas que estamos ofreciendo a todos los que nos están escuchando. Por una parte, en el Teatro Príncipe Gran Vía, Mi hijo es imbécil, como para no quedarse con este título, ¿eh? Mi hijo es imbécil, y ahí estarán Ángel Pardo, ¿eh?, y su seducción. Y estarán también Ignacio Nacho, uh-huh, que ya nos ha seducido solamente con la labia que tiene. Y luego tenemos el otro plan, que es el día 28. Tendremos ese concierto Acordes con Solidaridad en el Teatro Real a las 8 de la noche. Un concierto benéfico a favor de Ayuda en Acción, con un gran director como es Pablo Heras Casado, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Madrid. Dos planazos, uno surrealista y divertido, el otro interesante y solidario. Gracias a los tres por estar aquí, a Marta, a Ignacio y a Ángel.
Gracias a ti.
Yo pienso
gracias.
Ir a ver vuestra obra.
Qué bien, sí, maravilloso.
Sí, nos queda una semanita. Sí, sí. Quería decir que hay dos actores más, que sí, es Carmen Vaquero y
Miguel Guardiola.
Guardiola. Que
son responsables también.
Y maravillosos.
De esta diversión.
Sí.
Bueno, pues
uno es mi cuñado y ella es la mujer.
Ese cuarteto que nos hará reír. Gracias a los tres por venir de nuevo. Y ahora es el momento de saber por dónde van las noticias en este día 16 de mayo, jueves.